Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Hemos hablado algo de crecimiento y de generación de empleo, pero viene dando vuelta para los analistas de mercado, los economistas y desde luego las autoridades, un tema que está generando, al menos en esos círculos, no de manera masiva, pero que sería bueno que tomáramos conciencia de él, cierta preocupación. Y son y es una cierta tendencia inflacionaria que se está comenzando a registrar y que llevó a que el presidente del Banco Central el fin de semana en una entrevista en el Mercurio, si no me equivoco, dijera que el Banco Central está preocupado por el tema inflacionario. Ojo que la inflación es probablemente uno de los temas que se vuelve, o uno de los problemillas de la economía que se vuelve más sensible ante la gente. Quiero recordarle muy brevemente que cuando estuvimos con la inflación cercana al 10% en la mitad del gobierno de Michelle Bachelet, fue probablemente uno de los peores momentos de popularidad de la mandataria, y ni hablar de la popularidad del entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco, que se desplomó justamente por la inflación. Después se revirtió y ambos comenzaron a repuntar de manera muy significativa por otras medidas que se fueron tomando en materia de protección social. Pero la inflación es lejos una de las de los problemas más sensibles ante la gente, porque le resiente el bolsillo de manera absolutamente directa. Para hablar de inflación estamos con nuestro querido Aldo Lema. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Connie. Hola, Juan Manuel.
¿Cómo estás, Aldo?
Buenos días.
Buenos días, creo, si no me equivoco, desde el año pasado.
Pero nos habíamos hablado.
Sí, habíamos hablado.
Después
sí.
De las medidas justamente que tomó el Banco Central de intervenir en el mercado cambiario.
Tal cual.
Y donde, de alguna manera, planteábamos que el mayor riesgo era efectivamente el de la inflación. Y que está conectado con el tema que ustedes estaban comentando previamente. Esta economía, no solo esta, sino las economías emergentes en general y en América Latina, experimentaron una recuperación muy fuerte durante el año pasado. Uh-huh. Brasil, Argentina, en general, hoy vemos un escenario en donde las economías emergentes han estado creciendo muy rápidamente y ha estado creciendo el empleo, y las tasas de desempleo en forma más o menos generalizada en todas las economías se observan o se ven en niveles históricamente bajos. Y ese es un factor que presiona en la inflación, junto con otros, evidentemente. Lo que de alguna manera, digamos, planteábamos cuando conversábamos, Juan Manuel, esa vez, es que probablemente el tema de este año va a ser, como decía Connie, la inflación. Así como el 2009 la palabra o las palabras que dominaron fueron recesión y crisis, y el año pasado reactivación y reconstrucción, da la sensación ahora que la inflación va a ser la principal amenaza, y junto con ello también probablemente un dolor de cabeza para las autoridades.
Claro.
Efectivamente, en el 2008-2009, cuando uno hace análisis estadísticos e incorpora esta variable dentro de la aprobación presidencial, cuando la inflación se aceleró, cayó la aprobación presidencial y luego se recuperó en la medida que la inflación empezaba a dar síntomas de moderación. ¿Por qué tenemos inflación? ¿Por qué tenemos inflación más rápida, digamos, quizás, que en otros ciclos como la recuperación del 2003-2004 o quizás también lo que pasó a principios de esa década? Bueno, el primer factor, evidentemente, tiene que ver con que la economía está cercana al pleno empleo. Las holguras se han ido copando, o sea, esta economía está funcionando cerca de la plena capacidad.
Perdona, te puedo interrumpir ahí. El pleno empleo, tengo la sensación de que los economistas no han logrado ponerse de acuerdo de dónde está el pleno empleo en Chile realmente, cuando hablamos de pleno empleo, en qué cifra.
Y a propósito de lo que comentaban antes, ha habido cierta discusión respecto a la evolución de las cifras laborales, uh-huh, digamos, con la nueva encuesta del INE, pero lo que muestra ayer la encuesta de la Universidad de Chile es que la tasa de desempleo está llegando a los mínimos de los últimos años, antes alcanzados en el 2008, previamente alcanzados a finales de la década del 90.
Claro.
Y ambas encuestas, de las del INE y la de la Chile, son unánimes en corroborar que el nivel de desempleo, el que se va a conocer también en los próximos días para todo el país, es uno de los más bajos en los últimos 15 años. Y ese es un dato que, de alguna manera, refleja que estamos cerca de lo que uno podría decir el desempleo natural. Siempre hay una tasa de desempleo friccional, aquella derivada de las personas que se están cambiando de trabajo, que están, claro, buscando.
Pero eso se sitúa normalmente en torno al 6%.
Es muy, pero, discutible.
Es súper discutible.
Pero hay, algunos hablan de un 6,7, o sea, otros hablan de un 6,8, otros de 6,5.
Yo te digo un 6.
Claro, yo creo que es una cifra, digamos, que evidentemente además es variable en el tiempo, porque depende un poco de las políticas laborales. De repente determinadas políticas hacen que esa tasa de desempleo natural sea más alta.
Claro.
De repente, si incentivamos participación de la mujer, participación del adulto mayor, participación de los jóvenes, esa tasa de desempleo puede cambiar. No estamos de acuerdo los economistas en cuanto es la cifra. El Banco Central hace un tiempo la estimó incluso más alta, del orden de 8%.
Claro.
¿Eh? Pero lo que sí estamos, creo, de acuerdo es que este desempleo que hoy tenemos es de los más bajos de los últimos 15 años.
Y eso contribuye al escenario inflacionario.
Y ese es un factor que contribuye desde dos puntos de vista al escenario, digamos, inflacionario. Primero, contribuye porque al reflejar holguras copadas, una economía funcionando, digamos, a plena capacidad, hay espacio para que los márgenes de comercialización vayan aumentando. O sea, en la medida que la demanda interna, además, sigue creciendo a tasa sobre 15%, la capacidad que tienen las empresas de traspasar aumentos de costos es más alta que en circunstancias de una economía en crisis como el 2009, donde los márgenes se habían comprimido en forma muy significativa. Ahora los márgenes se han ido ampliando. Es un indicador el mercado laboral de lo que está pasando en el grado de utilización de los recursos, de la capacidad instalada del país en su conjunto, y por lo tanto refleja en general estas holguras o estas pocas holguras ahora en materia, digamos, de utilización de recursos. Pero además, en la medida que la inflación el año pasado se fue acelerando y que el mercado laboral está hoy más cerca del pleno empleo, los salarios, que habían estado muy contenidos, deberían empezar también a acelerarse en forma más importante durante los próximos meses. Por lo tanto, tenemos presiones de precios o de inflación asociada a factores domésticos. Pero además, tenemos factores internacionales que han presionado al alza o están presionando al alza a la inflación. ¿Por qué? Porque los precios de los alimentos y de los commodities en general ya han alcanzado los máximos de 2008, incluso los han superado, salvo el petróleo y los combustibles, que sorpresivamente están rezagados, lo cual también es un factor de nerviosismo y de preocupación, porque si el resto de los precios de las materias primas ya están en los máximos del 2008... el riesgo de que ahora el petróleo y sus derivados acompañen esa alza es muy alta. Por lo tanto, también tenemos presiones de precios internacionales que en parte han sido catalizadas, de alguna manera compensadas, por la caída del tipo de cambio.
Okay.
En este último tiempo, con la intervención cambiaria y con la predisposición del Banco Central y de las autoridades a limitar un poco esa caída del precio del dólar, esa válvula de escape ya no está tan presente. Por lo tanto, entonces sumamos a las presiones domésticas de precios las presiones internacionales también de precios, no necesariamente ahora tan catalizadas o encauzadas vía el tipo de cambio. De manera que tras la intervención, miren lo paradójico, o sea, si la intervención cambiaria de alguna manera hubiera reflejado cierto atraso cambiario, que el tipo de cambio efectivamente estaba un poco desalineado, no necesariamente habría generado un aumento en las expectativas de inflación. Y tras la intervención, en este mes, las expectativas de inflación a un año han subido en un punto porcentual. O sea, hoy el mercado y en general los analistas están esperando que la inflación esté en 4%. Hay quienes hablan incluso de más para el 2011. Para el segundo año, que es un periodo que el Banco Central suele mirar porque es el horizonte de proyección de, sus modelos, el segundo año, o sea, 2012 en este caso, también las expectativas de inflación están al 4%, se han subido otro punto porcentual, y desde el tercer año en adelante, a plazos más largos, han subido cerca de medio punto. Es decir, lo que de alguna manera planteábamos, que era una intervención cambiaria que busca subir el tipo de cambio, eventualmente en esta guerra de divisas pueden ser balas de salva, algo de eso ha estado ocurriendo. ¿Por qué? Porque efectivamente el tipo de cambio subió un 4%, pero hoy se acumuló ya un alza de inflación esperada para los próximos años de casi 3%. Entonces, lo que se ganó por un lado, lo que se ganó por un alza del tipo de cambio nominal, por detrás, un alza en los costos se está anticipando, eventualmente podría dejarnos sin una ganancia genuina competitividad. En ese contexto, yo creo que lo que ha dicho De Gregorio, el presidente del Banco Central, después de la intervención, es un cambio importante en pocos días. Es decir, de intervenir el mercado de cambiario, por una parte, y en segundo lugar, hacer una pausa monetaria, a reconocer, digamos, dos semanas después, que la inflación podría desbordarse o podría estar en riesgo durante este año la meta o el rango de tolerancia que, digamos, estipula que la inflación debe fluctuar entre 2 y 4%, es un reconocimiento eventualmente, digamos, a que el problema puede estar siendo mayor y que la demanda interna, esta economía acerca del pleno empleo y las presiones que vienen, eventualmente pueden generar hacia adelante, digamos, un riesgo inflacionario muy alto, que necesariamente va a necesitar algunas políticas
que es la pega fundamental del Banco Central, digamos, porque alguien lo podría haber acusado de haberse metido en el tema del dólar y no estar preocupado de la inflación, que es su tema.
Así es, y eventualmente esa preocupación esa crítica velada eventualmente puede ir creciendo a lo largo de los próximos meses, y creo que también para el propio gobierno, para el propio Poder Ejecutivo, que ha puesto mucho énfasis en el tema cambiario, meramente en la intervención o en el valor nominal del dólar, sin quizás acompañar todo esto de otras medidas que efectivamente pueden tener un impacto mayor en competitividad, puede ser un riesgo importante también a lo largo del año. O sea, la inflación, definitivamente el 2008 nos confirmó que significa un costo enorme.
O sea, se desacoplan, hay que desacoplar el dólar de la inflación para no generar efectos, digamos.
O sea,
tomar medidas en favor del dólar que cuiden el no impactar
por ahí
el
término
inflacionario.
Por ahí vamos. O sea, la gran pregunta es, hacia el segundo semestre, ¿cómo se va a manejar, digamos, el Poder Ejecutivo y el Banco Central? Creo que efectivamente lo que corresponde es que el Banco Central vuelva a preocuparse fundamentalmente del tema inflacionario antes que nada, que no lo subordine a objetivos cambiarios, y eso significa probablemente actuar en forma agresiva en materia de tasas de interés. Al final, subir las tasas de interés en el corto plazo se supone que puede tener un impacto en el tipo de cambio, uh-huh. Y lo puede tener efectivamente, pero al final, por la vía de alguna manera acotar la expansión de gasto privada, uh-huh. Evitar un sobrecalentamiento y de alguna manera prevenir un desboque o algún desequilibrio en cuentas externas o en el propio dinamismo del gasto, al final termina previniendo una caída más fuerte del tipo de cambio en el largo plazo.
Por lo tanto, cabría esperar alza.
Probablemente lo que está diciendo el presidente del Banco Central es que las tasas van a seguir subiendo y en forma continua. Y por otro lado, en materia fiscal, probablemente vamos a tener a fines de esta semana la ejecución final del año pasado en materia fiscal, y probablemente el gasto público va a haber crecido, digamos, a una tasa bastante menor a la que se estimaba, y ahí ha habido un ajuste, podemos llamarle silencioso, de gasto público, de las cuentas fiscales terminando con superávit el año pasado, y hacia adelante con la necesidad de ir hacia un superávit fiscal bastante más alto, que nos lleva a otro debate que yo creo que ha estado latente, pero que debería también consolidarse durante este semestre.
¿Cuál?
Que es el de una regla fiscal quizás aún más estricta para tiempos de bonanza tan significativos como los que estamos viviendo, con un precio del cobre tan alto, uh-huh. Quizás hay que ir camino a tener una regla fiscal que no solo esté preocupado de un superávit estructural, sino que también esté preocupado del ritmo de crecimiento del gasto público, y que el ritmo de crecimiento del gasto público sea inferior al del producto durante los próximos años, porque aquí tenemos una velocidad del sector privado muy significativa a la que hay que hacerle espacio. De lo contrario, este auto...
Y el fisco es el que tiene que irse frenando.
Y el fisco se tiene que frenar de modo tal que esas políticas en el futuro puedan ser, cuando hayan tiempos más adversos, contracíclicas efectivamente con un fisco más expansivo.
Y eso es lo que te iba a decir, que efectivamente de alguna manera se aplicó la lógica de no respetar la regla del superávit estructural, precisamente por la política contracíclica de la presidenta Bachelet, bueno, que en algún momento fue muy apoyada más por el propio presidente Piñera.
Y por lo tanto, hoy lo que hay que hacer es, de alguna manera, no respetarla tampoco, pero en el sentido contrario.
En el sentido contrario.
Es decir, siendo aún más ahorradores de lo que, digamos, la propia regla sugiere, porque la verdad es que estamos viviendo un escenario
después
de bonanza.
Después vemos cómo nos gastamos lo que ahorramos, digamos.
Lo que pasa es que ya el sector privado, con su dinamismo, el sector privado con la creación de empleo...
O sea, el riesgo de sobrecalentamiento.
El riesgo de sobrecalentamiento, y sobre todo este es un gobierno que, de alguna manera, eventualmente parece a veces como un poco impaciente, como que quiere los resultados hoy, ¿no? Muy cercanos en el tiempo. Y eso conlleva riesgos de sobrecalentamiento también, y sobre todo riesgos de ajuste más importantes. Y el costo, en general, como muestran los datos políticos de la inflación, de ajustes abruptos, de tener que luego frenar en forma mucho más firme, son más altos. Así que incluso, desde un punto de vista del propio interés político, digamos, en todo esto, no solo del interés general y social, uno debería pensar en poner los frenos adecuados en este año en materia fiscal, en forma más significativa, dosificar y ser cuidadosos en cómo manejar el tema inflacionario. Yo creo que ahí hay otro tema importante que lo podemos conversar en el futuro.
Que efectivamente eso no está, antes que vaya a ese punto, solo para que claro, tú estás planteando algo que se debería hacer. ¿Tú crees que se va a hacer?
Bueno, yo creo que se puede hacer, como se hizo el año pasado en materia fiscal, de terminar con un ajuste un poco mayor al que se pensaba. Uh-huh. Creo, en todo caso, que hay un riesgo de que la reacción de las autoridades ante escenarios de inflación más alta sean a través de subsidios focalizados, eventualmente rebajas de tarifas, no permitir ajustes en el Transantiago, etcétera. Que no necesariamente esos temas afectan en el largo plazo la inflación. Y por lo tanto creo que hay que, de alguna manera, devolver la atención sobre que la inflación es costosa para la ciudadanía, y ese costo, de alguna manera, debe prevenirse en el terreno de la política monetaria y en el terreno de la política fiscal.
Muchas gracias, Aldo, por venir a conversar esta mañana con nosotros y ser tan claro y nítido, además, en un tema que para mucha gente es tan árido, ¿no? Gracias, Aldo.
Gracias a ustedes. Que pasen muy bien.